Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista.
¿Cómo estás, Irene?
Muy bien, ¿y vos, Nacho?
Y yo, respecto a ayer, mucho mejor de salud. Que a su vez estaba mucho mejor que anteayer. Así que cada vez mejor.
¡Qué alegría!
Vamos, vos también estás mejor.
Yo estoy un poco mejor también. La verdad que el miércoles me sienta muy bien. Y hoy vamos a tener un miércoles distinto. Vamos, en vez de tener la habitual columna del compañero Álvaro Levín, vamos a estar en un contacto telefónico con él, que se encuentra en estos momentos en la Copa Libertadores Femenina.
Sí, en el Estadio Charrúa, ahí en el Parque Rivera. Alvarito le dice, se fue para ahí, así que va a estar haciendo su columna desde ahí, en realidad más que nada contándonos qué está viviendo y de qué se trata esto de la Copa Libertadores, cómo está el ambiente. Está jugando Nacional a esta hora, así que de eso va a estar hablando.
Vamos a estar también en entrevista con Soledad Ñón, quien es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Esto es porque la semana pasada se realizó una actividad que analiza los discursos acerca del riesgo del cultivo de soja en nuestro país.
Vamos a hablar a los titulares de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Cincuentones.
Mañana, jueves 8 de diciembre, a las 17 horas, el PIT-CNT realizará una concentración en la Plaza Libertad.
Posteriormente, una delegación se trasladará hasta la Torre Ejecutiva y le entregará una misiva al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el marco de las instancias por el diálogo nacional y soluciones para los denominados cincuentones.
El integrante del directorio del BPS, Ramón Ruiz, sostuvo que lo que se busca es que el doctor Tabaré Vázquez, quien creó una comisión para tratar este tema, les informe qué ha estudiado, qué resultado ha tenido esta comisión, por qué pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, estamos en diciembre y aún no se conocen las conclusiones a las que se llegó.
Ruiz entiende que antes de que termine el año debería haber un pronunciamiento, que al menos sea una señal política o que debería haber algún tipo de anuncio por parte del Poder Ejecutivo sobre este tema.
Un paro para crecer.
Un paro de 24 horas de los funcionarios de ANCAP impidió que este miércoles saliera combustible hacia las estaciones de servicio, según informó Montevideo Portal.
El dirigente de la Federación ANCAP, Aníbal Goulart, dijo que la medida provocó que no hubiera expedición de combustible a granel desde la planta de La Tablada.
En cambio, sí se cubrieron los servicios esenciales, como el combustible para las ambulancias. El paro también afectará a las plantas de Portland, de Minas y Paysandú.
La medida es en defensa de la industria cementera nacional, dijo Goulart, ante la firma de un contrato de entendimiento con Cemento Charrúa, empresa propiedad de los futbolistas Diego Lugano y Diego Godín.
La plataforma también incluye la defensa del servicio médico ANCAP, que la empresa pretende desarticular en 2017, y el recuerdo del plebiscito sobre ANCAP en 2003.
Escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
La vida sigue igual.
La Intendencia de Montevideo informó hoy a la población que está tomando medidas las medidas necesarias, perdón, para cumplir con el servicio de recolección de residuos luego de que los trabajadores de limpieza se declararan en preconflicto.
ADEOM declaró insatisfactoria la respuesta de la administración a su plataforma de reivindicaciones para el sector limpieza. Esta plataforma tiene 11 puntos, de los cuales varios han sido contemplados por la administración en el marco de la negociación colectiva, por ejemplo, el ingreso de personal. Otros los puntos presentados por ADEOM, entre otros los puntos, perdón, presentados por ADEOM, se encuentran en estudio por la Intendencia y algunos fueron rechazados. En este sentido, la Intendencia reiteró en un comunicado público su respeto a la ley de negociación colectiva.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
...24 grados de temperatura y cielo despejado tenemos hasta ahora en Montevideo. El Dinamet pronostica una jornada similar a la de hoy para mañana, un poco más fresca, con 22 de máxima y 16 de mínima. Vamos a una tanda y ya continuamos en Camacuá Reconquista.
Va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Evo.
Esta semana en Sala Camacuá. Martes 6 de diciembre, 21 horas, Black Soul y desde Argentina, Alambre González. Black Music en Sala Camacuá, Blues, Funk, Soul, Rock and Roll. Miércoles 7 de diciembre, 21 horas, De Chamuyo, Murgopatía, una noche a toda murga. Jueves 8 de diciembre, 21 horas, Festival Tango Vivo, El Chato y Los Reja. El Chato Arismendi en una noche de tangos y milongas. Viernes 9, 21 horas, Festival Tango Vivo. Desde Argentina, La Colmena, y desde acá, Estela Mañone. Música popular de las dos orillas, más temas de Lento, el nuevo disco de Estela Mañone. Sábado 10, 21 horas, Festival Tango Vivo. Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas presenta Humo, tangos y milongas en un ensamble con el jazz y la música gypsy. Más información en radiocamacua.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacua 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacua. Tu música en tu sala.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
La entrevista central.
El miércoles pasado se realizó en Facultad de Ciencias Sociales una actividad titulada Discurso sobre riesgo en la producción de soja. Fue organizada en el marco de una investigación de doctorado que lleva adelante la magíster Soledad Nión, que además es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, a quien le damos hoy la bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en realidad empecemos como desde el principio. Nos llamaba la atención la cantidad de la diversidad de panelistas y cómo se abordaba el tema. Y en realidad lo primero sería como identificar, bueno, para hablar de los discursos sobre el riesgo en la soja, ¿cómo llegaste a ese tema, digamos?
Ahí va, bueno. En realidad, el tema de los discursos sobre el riesgo en la soja surgió dentro de lo que un poco vengo haciendo hace unos años con Francisco Pucci de la universidad, relacionado al estudio de la construcción social del riesgo. Nosotros siempre trabajábamos mucho la parte de riesgos laborales y en mi tesis de doctorado estaba tratando de abarcar también alguna cuestión más ambiental. De ahí un poco la selección del sector, ¿no? De producción de soja, en realidad como un ejemplo de la agricultura hoy en día. Muchas de las cosas que se pueden conversar que suceden en la soja también suceden en la producción de maíz u otros. Entonces, cuando empezamos a estudiar este tema, uno de los puntos siempre es hacer como unas primeras entrevistas cuando uno arranca una investigación a lo que nosotros decimos informantes calificados, ¿no? Alguien que nos pueda contar un poco cómo es que se produce la soja, cómo es la realidad de ese sector. Y a partir de ahí fui como entrevistando diversos actores relacionados a la salud, a la sociedad civil, a lo ambiental, a la universidad. Y ahí mismo surgió, se identificó que estos actores muchas veces tienen discursos bastante distintos, lo cual capaz que no es una sorpresa, porque en la opinión pública nosotros vemos que hay como bastante polarizadas las opiniones en términos de la soja y los mitos alrededor, pero sí que estos actores muchas veces no se encontraban, por lo menos desde el intercambio sobre el tema más de la construcción social de riesgo, ¿no? Que viene a ser como aquello de qué definimos como riesgo, como sociedad, y a partir de qué nivel, o lo que nosotros llamamos académicamente umbral aceptable, estamos dispuestos a tolerar de esos riesgos. Entonces ahí fue que se identificó la necesidad de priorizar un poco la investigación esto de los actores relacionados al riesgo en la producción de soja y a esto de los discursos distintos.
Y concretamente esos actores vinculados a la producción, ¿quiénes serían?
Y bueno, por lógica uno arranca pensando que están las empresas y los trabajadores, ¿no? Obviamente actores directamente vinculados a la producción. Acto seguido uno dice, bueno, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es el que quien tiene la normativa, incluso da, por ejemplo, los carnets de aplicadores, debería controlar, digamos, algunas cuestiones. Entonces el otro actor que del Estado sobresale, como para decir, está relacionado. Cuando uno empieza como a profundizar, encuentra que, bueno, esta línea, como el Instituto de Investigación, asociado a todo lo que tiene que ver los desarrollos tecnológicos, porque la soja es uno de esos ejemplos de cómo hubo una revolución tecnológica en la agricultura, ¿no? Con el tema de la transgenia, por ejemplo. Seguimos con eso, como todo, hay un montón de estudios relacionados a la soja o al uso de agroquímicos en la Universidad de la República. Ahí tenemos actores también de Facultad de Agronomía, actores de Facultad de Medicina, tanto de Salud Ocupacional como de Toxicología, con que no estudian la soja tienen algo que ver, gente que está en el CUP, que es la sede de la Universidad en Paysandú. Por otro lado, decimos, bueno, si están los actores y los empresarios, como cualquier actividad laboral, debería estar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, como gestor de la salud ocupacional y ambiental, debería estar el Ministerio de Salud Pública. Como gestor también de la salud ambiental está la DINAMA. Están las organizaciones de la sociedad civil, que están fuertemente activas en torno a los temas ambientales y de seguridad alimentaria, y así vamos construyendo un mapa donde uno también menciona al otro y surgen algunos más directamente y otros más de manera más indirecta, y vamos un poco reconstruyendo. Podríamos seguir y seguir y seguir, ¿no?
Una pregunta general más, antes de meternos en los discursos que dieron cada uno de estos actores. ¿Por qué es importante detenerse en la soja? ¿Es un producto relevante en el PBI del Uruguay? ¿Por qué es importante la soja?
Ahí está. Bueno, como decía hoy, en realidad la soja es un ejemplo de lo que es la agricultura hoy en día en Uruguay, o sea, el modelo de producción de agricultura en Uruguay, pero en la región y en el mundo, ¿no? Que tiene las características de haber sufrido una revolución tecnológica importante con el tema de la modificación genética, de los productos químicos asociados, del tipo de tecnología, por ejemplo, la siembra directa, ¿no? Cambió la maquinaria, revolucionó muchísimo las relaciones sociales en el medio rural, entre los trabajadores, se exigen trabajadores en parte más calificados por el tipo de maquinaria, también menos trabajadores que antes. Eso, digamos que puede ser común. Lo que tiene la soja, específicamente en la región y en Uruguay, de manera intensiva, hace, no sé, los que saben dicen que hace, podríamos decir, 17 años que empezó como también el furor, pero que nosotros lo vimos ese auge capaz que en el 2012, 2013, fue la cantidad de extensión, digamos, que tomó la soja como cultivo de verano. Y a nivel de PBI obviamente tuvo una relevancia significativa, incluso en esos discursos mucho hay de, bueno, todo lo que tenemos gracias a esa producción justamente intensiva de soja, que tiene determinadas características el tipo de cultivo en sí, pero que es uno más de estos paquetes. Pero bueno, es la vedette porque fue el que ha tenido el mayor peso en términos territoriales. No quiero mandarme una cosa así que los agrónomos después digan que estoy diciendo cualquier cosa, el término no es exacto, pero... Y que además eso mismo hizo, ligado a la transgenia y todo eso, que tuviera como más una relevancia en la opinión pública, ¿no? Y en el debate y en esto de los discursos que se... De ahí que surge el interés de decir, bueno, voy a estudiar la soja en vez del maíz, ¿no? Por el tema del peso que tiene en el modelo de desarrollo, si se quiere.
Cuando empezaste a hacer las entrevistas en el marco de esta investigación, te empezaste a encontrar con algunas contradicciones o con algunas algunos discursos llamativos. ¿Qué fue lo primero que saltó, digamos?
Lo primero que saltó, a ver, no sé si recordar si es lo primero, pero lo que sí me llamó a mí mucho la atención fue esta cuestión de, no tanto de que estuvieran los discursos polarizados, por esto que decíamos, porque bueno, es un tema donde hay un enfoque netamente productivo y otro de salud ambiental, incluso todo esto de la transgenia ya tiene como su propio debate en sí mismo, sino que esa polarización de alguna manera se naturalice. ¿Qué quiere decir? Que nosotros naturalicemos el hecho de que hay visiones distintas y que naturalicemos que son irreconciliables y por lo tanto no hay diálogo posible. Ese no diálogo posible lo que suscita es que después no haya formas de acción tampoco sobre los riesgos, por ejemplo, que se identifiquen. Eso fue una de las cosas que, si se quiere, rompe más los ojos, ¿no? Por otro lado, cómo hay algunos actores que tienen menos peso que otros en relación a lo que pueden llegar a ser o en relación al imaginario de cuáles son los actores vinculados. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no sale en la mayoría de los discursos. El Ministerio de Trabajo lo voy a buscar yo, digamos, porque sé que es relevante porque hay normativa genérica que regula el trabajo.
O sea que podríamos decir que en esta polarización, que corregime si estoy muy lejos, pero por un lado un sector productivo que dice, esto está bárbaro porque da rentabilidad, no sé cuánto. Por otro lado, el discurso más sanitario o vinculado, ¿no?, a lo transgénico, las fumigaciones, y en el medio controles, por ejemplo, que podrían estarse reclamando, que podrían perderse con esta falta de diálogo, digamos.
Sí, no es que se pierdan los controles, sino que de repente hay algunos discursos que no, hay discursos de organizaciones sociales que tienen intereses muy comunes que podrían ser compatibles con los del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o con los de salud humana, pero están más ligados a lo ambiental. No ven tanto la parte de salud humana, sino más la de la salud ambiental. No son intereses contrapuestos, podrían estar más...
¿Qué implicaría eso, sí, concretamente?
Implica en que se pierde un poco la capacidad de acción, en la medida en que está todo como fragmentado, ¿no? Y al no ponerse en diálogo, se pierde la capacidad de tener determinado control o vigilancia más conjunta, más integral. Lo mismo sucede con lo que puede ser Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública y nada más. Sí tienen ámbitos que comparten institucionales, ¿no?, interinstitucionales, pero digamos, muchas veces las acciones no llegan. También hay procesos más de tipo social, típicos del medio rural, que no es que no existan los controles, sino que se dificultan mucho, ¿no? No es lo mismo que chequear en la capital, en una industria, o sea.
Y en el caso de, cuando hablas de la sociedad civil, ¿te referís también a los trabajadores? ¿Con qué dificultades y con qué te encontraste cuando fuiste a entrevistar a los trabajadores de la soja?
Bien, capaz que hay una mínima aclaración. Yo cuando hice las entrevistas hasta ahora, o esta parte del análisis, se basa en aquellos actores identificados como referentes. Por lo tanto, en el caso de los trabajadores y de las empresas, se entrevistaron como organizaciones o referentes de sindicato, o por ejemplo en el caso de empresas hubo entrevista con la Mesa Tecnológica de Oleaginosos y con algún referente de empresa multinacional. O sea, no es que fui a todas, porque digo, hay que aclarar que no fui ni a todas las empresas ni a trabajadores. Sí estoy en esa parte de trabajo de campo un poco ahora, si se quiere, que tiene otros objetivos diferentes a esta parte. Pero ahí me perdí.
Puntualmente la pregunta iba en el sentido de con qué te habías encontrado en el diálogo con los trabajadores.
Ahí está. Entonces, cuando yo hablo de organizaciones de la sociedad civil, hablo un poco de, más que nada, aquellas ligadas a la defensa de los derechos ambientales o seguridad alimentaria, como puede ser Redes Amigos de la Tierra. O, perdón, que en realidad en este caso era Red de Semillas Criollas, ¿no? Toda la parte, cuando yo hablo de organizaciones de la sociedad civil, un poco por de formación profesional, a lo que es sindicato lo trabajo como sindicatos, específicamente. No los integro a ambos discursos como por igual, porque por sus características tienen márgenes de acción diferentes, y sobre todo en este medio y en este tema, ¿no?
El miércoles de la semana pasada, el 30 de noviembre, se dio la presentación en la Facultad de Ciencias Sociales de resultados de esta investigación. Y ahí sí se dio en una mesa un diálogo entre varios actores. ¿Qué surgió de ese intercambio?
Ahí está. Bueno, concretamente algunos de estos actores ya habían participado.
¿Ya habían sido entrevistados?
Sí, fueron o algunos entrevistados, o la otra cosa que yo había hecho es lo que se llama paneles de expertos, que es ya juntarlos para que ellos intercambien. Se les da como una serie de consignas y ellos trabajan solos sin la intervención del investigador. Se graba eso y después se comparte, porque la idea es justamente ver cómo se intercambian entre sí. La mayoría habían participado en esas instancias y siempre se deja comprometido esto. Entonces lo que se hizo fue algunos adelantos de investigación muy preliminares, se les envía y se les pide que sean comentaristas para que ellos puedan dar su opinión sobre si, primero, en base a unas preguntas finales, si se sentían o no reflejados por el análisis que se estaba haciendo y qué cosas de ese análisis les parecía que se podía trabajar justamente de cara a pensar más conjuntamente el tema, no solo de los riesgos, sino de la acción. Entonces, lo que surge como interesante, yo tenía muchos nervios de hacer esto, nunca lo había hecho, la verdad, esto de demandar preliminarmente y que ellos dieran como la opinión. A mí me pareció muy interesante, primero, el interés de participar, tanto en las entrevistas como en los talleres de expertos como ahora. O sea, es un tema que evidentemente moviliza y que los actores tengan más resquemor o no de qué enfoque vos les puedes dar, porque siempre están viendo a ver si vos estás de un lado o del otro, que es parte de la polarización, ¿no? Están siempre chequeando de qué lado estás. Pero igual quisieran participar porque prefieren estar que no estar, ¿no? A ver qué se dice justamente. Esa es una cosa bien interesante. Y por otro lado, que se sentían reflejados incluso en esto de decir, bueno, hay actores que no se les da tanta relevancia, otros que sí, hay espacios que se reclaman, por ejemplo, en el Estado, de ciertos espacios o legitimidad que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería para legitimar el discurso más productivo de las acciones, que los de, por ejemplo, ligados a la salud ambiental o humana, quisieran tener más injerencia. Todos más o menos se sintieron reflejados por eso. Y si se quiere, hay alguna como... Yo todavía no analicé la mesa en sí, ¿no? Me queda... Estoy a una semana, yo todo ese material lo tengo como parte del análisis de la investigación. Pero en ese sentido hay como una idea de que, bueno, es necesario, evidentemente, hacer cada vez más instancias que no vayan solo a lo para qué se juntan en esas comisiones interinstitucionales, que es, bueno, aprobar o no un evento transgénico, aprobar, sino justamente más de, y eso tiene que ver con la construcción social de riesgo. Bueno, ¿qué definimos como riesgo? ¿Cuál es el umbral aceptable? ¿Y cómo tratamos de tener procesos de selección que incluyan más participación de todas las visiones que hay sobre el tema? No sé si me logro explicar, pero...
Sí, ahí con las visiones capaz que está bueno poder ampliar los horizontes, porque muchas veces cuando se aborda un tema desde la gente de a pie, uno tiende a pensar que hay dos o tres voces y nada más. En este caso, el tema está presente en la agenda y, bueno, esto que tú decías, siempre, hasta hace poco, las denuncias sobre fumigaciones a los campos a menos de, creo que son 300, 400 metros de poblaciones. O sea, hay como un montón de cuestiones que uno podría identificar que tienen que ver con el riesgo del uh-huh. cultivo o de esta producción. Lo que estaría bueno como mencionar es, bueno, ¿qué resultados tiene o qué... podríamos decir beneficios, tiene que existan este tipo de trabajos para la discusión social de justamente, por ejemplo, en este caso, la matriz productiva de un país?
Exacto. Bueno, una de las ideas, y por eso de hacer este tipo de metodología en específico, anclado un poco en el enfoque de ecosalud, que tiene que ver con la investigación un poco participativa, donde los actores definan cuáles son los problemas y cuáles son las posibles líneas de acción, es justamente involucrar a todos los actores de manera tal donde todos tengan la misma voz, justamente tratar, si se quiere, y eso sería como lo necesario también a futuro, en mi humilde opinión, romper la idea de la polarización y naturalización de que se está de un lado o del otro, ¿no? Eso es extremadamente dificultoso, sobre todo para integrar la parte de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Porque es un medio donde es difícil la participación por múltiples causas y serían de los más pertinentes para participar en, por ejemplo, la otra vez yo estaba escuchando una intervención en un evento de Amalia Laborde, que es grado 5 de toxicología y del CIAT, que hablaba de cómo es necesario incluir en el diseño, por ejemplo, de los equipos de protección personal para fumigaciones o en general, a los que los usan todo el tiempo. Como que están siempre diseñados del otro, y es cierto, bueno, yo ayer estuve, por ejemplo, en Paysandú, con este calor en un predio que se estaba sembrando, y hay que estar con este calor y tratar de usar todo lo que se debe usar.
¿Qué se usa? ¿Un traje para fumigar, por ejemplo?
Sí, ahí depende de cuál es tu tarea, hay distintas uh-huh. cosas, pero digamos, hay que aguantarlo. Entonces, hay que pensar que también hay que integrar más en el diseño para que efectivamente, por ejemplo, se use. ¿Me explico? O sea, y así sucede en múltiples rubros, no solo en este. Pero que muchas veces Y como que la preocupación queda ahí, cómo integrar siempre más al aspecto más de trabajadores, de organizaciones de repente sindicales, que por lo menos en las visiones hasta ahora de este análisis preliminar, y no debería ser sorprendente, o por lo menos a mí no me sorprende por los trabajos anteriores con el medio rural, es lo que más se dificulta, ¿no? Por las propias dinámicas que hay ahí.
Decías que eran resultados preliminares y ayer estuviste en Paysandú. ¿Esta investigación sigue?
Sí, esta investigación sigue. El tipo de cultivo, que es de verano y es la primera vez que hago una cosa así tan de zafra, o sea que está muy marcado en que la investigación está marcada por el clima, igual que pasa con ellos, o sea, con la producción, y por la etapa. Entonces, para poder ver todo, o sea, es como que ahora están en siembra, mediados de febrero va a estar la planta un poco crecida y por abril por ahí va a estar la cosecha, así que va a seguir porque la idea es tratar de ver todo el proceso, la mayor cantidad de predios y empresas disponibles, o sea que eso depende mucho de la voluntad de dejar. Hasta ahora vamos bien.
Estás lleva trabajando con empresarios también.
Estoy trabajando, sí, y con están, la verdad que hay que destacar el apoyo de compañeros de las facultades, de la universidad, de Facultad de Agronomía, de ingenieros agrónomos que son técnicos asesores, que son un poco los que me están abriendo el camino en las propias empresas para poder ir, porque no es un trabajo de campo fácil, digamos.
Bien, y por último, por lo menos de mi parte, me interesaría como conocer tu opinión. En realidad pensaba ahora estas instancias que hemos tenido sobre los juicios ciudadanos que se hizo sobre distintos temas. Recuerdo uno sobre minería, ahora creo que está en curso algo similar sobre el agua. ¿Este tipo de trabajo podría desembocar en algo por el estilo?
Bueno, podría...
O sea, ¿es una buena forma, por ejemplo, de discutir socialmente el riesgo?
Podría ser, ¿cuál? ¿El juicio
ese ciudadano? Tipo de modelos.
Bueno, hay algunos, justamente, a medida que cobró relevancia este tema, tuve que empezar a integrar como perspectivas teóricas que no manejaba de antemano, la verdad, y que estoy como todavía estudiándolas, que hablan mucho de las políticas de la ecología y de las políticas verdes, ligados a lo de riesgo. Y la idea es que estos autores como Beck o para Egbert, lo que dicen es que lo que justamente hay que ampliar es la democracia participativa en este tipo de temas y como que un ejercicio de la política como más verdadero, y eso implica integrar todas las perspectivas de una manera donde todos tengan el mismo peso, lo cual es un poco dificultoso, porque obviamente en algún punto hay gente que toma decisiones, hay decisiones que son técnicas o asesoramientos que son técnicos y hay decisiones que son políticas, y yo quiero mantenerme optimista, pero cuando veo a veces la polarización, veo que esto de los enfoques productivo, ambiental, salud humana y todo, no necesariamente encuentran puntos en común. Así que creo que hay que trabajar, sí, mucho, en tratar de encontrarlos.
Bueno, muchos éxitos entonces para lo que sigue con la zafra y el verano, el cultivo de la soja. Te agradecemos mucho, Soledad Ñón, por estar con nosotros y acercarnos a este tema. Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/RadioCamacuá.
Esta semana en Sala Camacuá. Martes 6 de diciembre, 21 horas, Black Soul y desde Argentina, Alambre González. Black Music en Sala Camacuá, Blues, Funk, Soul, Rock and Roll. Miércoles 7 de diciembre, 21 horas, De Chamuyo, Murgopatía, una noche a toda murga. Jueves 8 de diciembre, 21 horas, Festival Tango, Vivo, El Chato y Los Reja. El Chato Arismendi en una noche de tangos y milongas. Viernes 9, 21 horas, Festival Tango Vivo. Desde Argentina, La Colmena. Y desde acá, Estela Mañone. Música popular de las dos orillas, más temas de Lento, el nuevo disco de Estela Mañone. Sábado 10, 21 horas, Festival Tango Vivo. Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas presenta Humo, tangos y milongas en un ensamble con el jazz y la música gypsy. Más información en radiocamacuá.uy, entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Último bloque de Camacuá Reconquista, recibimos como cada miércoles a Álvaro Levín, que habitualmente suele venir a estudios a hacer su columna deportiva, pero hoy lo tenemos en exteriores, con un mobilero estrella, allí apostado en el Estadio Charrúa, viendo un partido de la Copa Libertadores Femenina. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
Bueno, muy buenas tardes, Achito, te escucho. Justo hubo un cambio nacional y se debe haber escuchado el altavoz que me dejó sin oreja, pero te escucho bien ahora.
Se escuchó acá también. ¿Cómo está el Charrúa?
Está divino, realmente es una tarde espectacular, que hay más gente de la que yo pensaba, es decir, más o menos 400, 500 personas hay hoy aquí en el Estadio Charrúa, en lo que es la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina, y te cuento que en este momento está jugando Nacional frente a Ford de Catarata, cuadro brasileño.
Arranquemos por eso.
¿Cómo?
Arranquemos sí por Nacional que está jugando ahora. ¿Cómo va el partido?
El partido está ganando, como te decía, Ford de Cataratas 1-0 y estamos más o menos por los 10 minutos del segundo tiempo. El partido está re parejo en realidad. Arrancaron ganando con un gol a los 7 minutos y después de Nacional, es decir, lo está batallando el partido. Está muy bueno. Hay una jugadora de Nacional que la gasta, no sé si vos la conocés, pero que tiene el número 5, que juega justamente de volante central y que es la capitana, se llama Sabrina Soravilla. tremendo nivel, se está comiendo la mitad de la cancha, y creo que hay chance para que Nacional por lo menos empate el partido, está lindo.
Bien, ojalá que sí. El rival es duro, ¿no? Es un equipo de Brasil.
Sí, es un equipo de Brasil, justamente ahí cerca de Foz de Iguazú, y está, juega bien, pero está, nada del otro mundo. Nacional tiene con qué hacerle frente. Campeonato que arrancó ayer, no sé si sabías.
Estábamos al tanto, pero informamos un poquito más vos. ¿Qué pasó ayer?
Dale. Y ayer en realidad fue la primera fecha de esta Copa Libertadores, que está compuesta por tres grupos, y jugó Colón, que ganó 2-1 frente a Urquiza de Argentina.
Qué bien.
Y que fue un batacazo, porque le ganó a los campeones vigentes de Argentina.
Mira qué bien. Entonces, y atrás creo que fue.
Un buen debut, ahí va, arrancó ganando las argentinas, y después Yamil Abadel metió un gol, que es la hija de Gustavo Abadel, el ex futbolista. Y también Oriana Altave, que es una venezolana que está jugando en Colón. Que Colón es el actual tetracampeón uruguayo, por lo tanto tiene un buen equipo también. Y Nacional es vicecampeón, por eso están jugando esta Copa Libertadores, que dicho ese, tiene difusión, no tanta capaz como la esperada o la que capaz que se merece, porque la verdad que hay un buen nivel y hay 12 equipos, de los cuales hay 10 representantes que son de cada uno de los países de la Conmebol, y Uruguay tiene 2 representantes, y así que 2, pero está bueno porque es como bastante variopinto.
Bien, ¿y qué tienen que hacer los uruguayos para clasificar a la siguiente fase?
Los uruguayos en realidad tienen que clasificar, los primeros 2 clasifican y van a jugar un cuarto de final. Ahí en realidad hay uno más, creo que el tercero, mejor el tercero. Porque es un campeonato que arrancó ayer y va hasta el 20 de diciembre.
Bien, o sea que...
Entonces,
por lo menos...
Semanas,
por lo menos, Álvaro, ganar un partido en primera fase es requisito clave para pasar a la siguiente etapa.
Sí, tal cual. Y que después la segunda etapa va a jugar en Colonia, en el Subpitch.
Bien,
sí, aquellos que tengan ganas de darse una vuelta por el Charrúa, que está divino. Yo hace tiempo no venía y la verdad que estoy sorprendido.
¿Tenés por ahí a mano cómo sigue, cuándo juegan próximamente los uruguayos?
Te puedo decir que no me acuerdo los rivales, pero sí que días.
A ver, contanos.
Mañana, porque mañana se abre el grupo C, que ese va a ser en Colonia, donde no hay cuadros uruguayos.
Ajá.
Pero después el viernes vuelvo a jugar Colón, acá en el Charrúa. Y el sábado vuelvo a jugar Nacional también acá en el Charrúa.
Bien, acá me...
Sí, capaz que es un lindo plan para el fin de semana.
Sí, acá me aportan que juega Colón contra Sportivo Limpeño de Paraguay.
Ah, bueno, fue que ayer ganó 4-0 frente a Universitario.
Así es. Y Nacional, sí, contra un equipo colombiano.
Ah, contra, sí, Generación Palmirense.
Generaciones Palmiranas.
A Palmiranas.
O algo así.
Algo así, sí, tal cual. Y cuando en este momento, mismo la jugada de Colón, vinieron a ver el partido.
¿Cómo?
Y todas las demás delegaciones están acá, la parte de lo que venía a ser la Tribuna América, el seminario.
Y de público, más allá de las delegaciones, ¿cómo está de público neutral que fue a ver?
No, yo te decía que más o menos, yo ahora estoy mirando la tribuna que está... Te voy a decir los nombres como si fuera el Estadio Centenario, porque no sé los nombres.
Sí, está bien, más fácil.
Pero imagínate como si fuera la Colombes, que es donde hay más gente, que hay, ponele, 250 personas, más o menos. Y después en la tribuna de frente, lo que vendría a ser la Olímpica, hay 150, 200 personas también.
Hay una tarjeta amarilla para una jugadora, ¿no?
Sí, con la que te dije que la venía gastando, la jugadora nacional, la número 5. Sobravilla, acuérdense de esa versión, que juega muy bien el Chelsea.
Muy bien. Bueno, Alvarito, muchas gracias. ¿Algo más sobre esta copa que sea bueno destacar?
Lo que a mí me parece está bueno es la organización y la cantidad de gente vinculada al fútbol femenino que le está dando para adelante, que me parece que merece un apoyo, porque la verdad, están en todo. Entonces llegamos, toda la información recontratente, y si uno va al Twitter de la AUF femenino, está re completo y re actualizado, está bueno, hay que darle para adelante.
Muy bien, excelente. El viernes te tenemos por acá en la columna para que nos cuentes un poco cómo van los resultados de esto.
Cómo no, un abrazo, muchachos.
Otro para vos, chau.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Agenda Camacuá, música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Evo.
Esta semana en Sala Camacuá. Martes 6 de diciembre, 21 horas, Black Soul y desde Argentina, Alambre González. Black Music en Sala Camacuá, Blues, Funk, Soul, Rock and Roll. Miércoles 7 de diciembre, 21 horas, De Chamuyo, Murgopatía, una noche a toda murga. Jueves 8 de diciembre, 21 horas, Festival Tango, Vivo, El Chato y Los Reja. El Chato Arismendi en una noche de tangos y milongas. Viernes 9, 21 horas, Festival Tango Vivo. Desde Argentina, La Colmena. Y desde acá, Estela Mañone. Música popular de las dos orillas, más temas de Lento, el nuevo disco de Estela Mañone. Sábado 10, 21 horas, Festival Tango Vivo. Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas presenta Humo, tangos y milongas en un ensamble con el jazz y la música gypsy. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Estamos de vuelta en Camacuá Reconquista para en realidad despedirnos
y
adelantarles que ya se viene en Radio Camacuá a las 20 horas, a las 19 horas, perdón, en instantes, en dos minutos, Agenda Camacuá de la mano de Gustavo Fernández Insúa.
Disfruten.
Y, bueno, como decía el compañero Pérez Benech, Raúl Pérez Benech, que viene después de Agenda Camacuá con Musicalmente. ¿Qué es lo que tenemos para hoy en Musicalmente, Nacho? ¿Vos
para,
qué sabes?
En Musicalmente, en especial de Britpop.
¿Qué es
Britpop? Un género de la década de los 90 en Inglaterra. Una de sus bandas más conocidas, Blur, que estamos escuchando en este momento, si mal no distingo, creo que es ahí a golpe de oído, creo que es Coffee and TV de Blur, gran tema.
Muy bien, así que otro miércoles de apellidos en Radio Camacuá. Fernández Insúa, enseguida con Agenda Camacuá, más tarde Musicalmente. El compañero Raúl Pérez Benech, nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana.
Que pasen bien, chau, chau.
Y llegó el final del programa.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.